¿Dónde estabas cuando hace 30 años, un día como hoy, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona? ¿Dónde viste ese momento emocionante en el que se encendió el pebetero? Los que seguimos aquellos Juegos no podemos olvidarlos. Barcelona aprovechó el escaparate de la Olimpiada. Se modernizó, se invirtieron 20.000 millones de euros en cambiar y modernizar la ciudad. Hoy recordamos con admiración el espíritu que consiguió que Barcelona fuese conocida en todos los rincones del mundo, con una ceremonia formidable de inauguración diseñada por el publicista Lluís Bassat, que emocionó a buena parte del planeta. Ya digo que uno de los momentos estelares que recordamos todos fue el encendido del pebetero. El arquero, Antonio Rebollo, lanzaba una flecha con el fuego olímpico. En el apartado deportivo, los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los Juegos del Dream Team, el equipo de baloncesto formado por los mejores profesionales de la NBA en aquel momento. Vinieron Michael Jordan, Magic Johnson. El deporte olímpico español consiguió en Barcelona 22 medallas, 13 de oro. Una de esas medallas la consiguió el atleta soriano Fermín Cacho.
Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotar a todo por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morcelli.
Hay, como este, muchos otros momentos que recordar de esa de ese Barcelona 92. Por ejemplo, Felipe VI, que entonces era príncipe, fue el abanderado en la ceremonia de apertura. También memorable el himno cantado por Freddie Mercury y Montserrat Caballé, o el oro ganado por nuestra selección nacional de fútbol. Pero desde entonces, 30 años después, España no ha vuelto a ser sede olímpica, pese a que lo ha intentado en bastantes ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué España no ha vuelto a ser sede olímpica? Gerardo Riquelme es subdirector del diario Marca y seguro que va a ayudarnos a contestar esta pregunta. Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no hemos vuelto a ser sede olímpica? Lo ha intentado Madrid en varias ocasiones, Sevilla. ¿Qué falla?
Bueno, pues es verdad que el Madrid lo ha intentado tres veces en concreto.
Tres,
Sevilla, no
cuatro.
Como recordemos, falló el corte nacional. Perdón, no falló el corte nacional, cayó derrotada en Atenas, pero contra Atenas. Pero en el caso de Madrid, las tres veces que ha ocurrido, no ha tenido un denominador común, digamos. En la primera vez, en el año 2005, que optaba Madrid a ser sede olímpica en 2012, pues era que fue la última, digamos, posibilidad con Juan Antonio Samarán, que evidentemente fue el impulsor de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Llegamos a Singapur con varias opciones de ganar. Se perdió la semifinal, creo que por dos votos, además un griego que se equivocó al votar. Ahí sí que realmente Madrid tenía sus opciones. Las perdió, frente a una gran candidatura como fue la de Londres, y luego ya las otras dos ediciones, que fueron la de 2016, que fue para la Río, y la de 2020, que fue para la Tokio. Ahí sí es verdad que Madrid jugó un poco con las cartas marcadas. En la primera, Río era la candidatura favorita del Comité Olímpico Internacional, y además había cierta esperanza dentro del Comité Olímpico Internacional de que Río, pues era un país en ese momento, perdón, Brasil era en ese momento un país en vías de desarrollo, se aspiraba que iba a ser la quinta potencia del mundo, y bueno, entendieron que la seducción de Lula era muy importante, Hay incluso algunos votos que Brasil compró en Sudáfrica, en África, perdón, fue el que le dio la victoria. Y luego en 2020 nos encontramos con una España un poco dubitativa, digamos, porque cuando se esperaba que incluso hubiese una intervención, y ahí Madrid fue un poco con la voluntad de una candidatura que llamaron inteligente, Smart en inglés, y ahí la verdad es que era una candidatura donde no había...
Para hacernos una idea, a nivel mundial, solo el 50% de los niños de 10...
Sí.
Sí.
¿Quién es donar?
Sí. Entonces, no hay una maldición a la candidatura española, a una posible candidatura española.
No, no la hay. De hecho, la candidatura que ahora se pretendía llevar en invierno entre Cataluña y Aragón era una candidatura muy bien vista en el Comité Olímpico Internacional. El problema que hay ahora mismo es que el Comité Olímpico Internacional ya no quiere una candidatura de invierno en el que se haga en una región exclusivamente de nieve, sino que quiere las comodidades de una gran ciudad como puede ser Barcelona. Entonces, la razón por la que el Comité Olímpico Español ha expuesto una candidatura mixta entre Cataluña y Aragón es que eso, es que tiene las bondades de una gran ciudad como puede ser Barcelona y al mismo tiempo la infraestructura de los Pirineos aragoneses. Esa era la razón por la que era la candidatura conjunta, que como todo el mundo sabe, por cuestiones
Pero acabó en bronca, eso acaba en una bronca de cuidado, vamos.
Sí, porque además la parte del Comité Olímpico Español, digamos, que trató de convencer a la parte más independentista catalana y luego entendió que al estar apoyado por el gobierno de España, el resto iba a ser fácil, pero ahí... Ya. Pues chocó con el gobierno de Aragón y bueno, al final, y luego por otro, no se dirá.
Una cosa bastante lamentable. Santiago, una última cuestión. Bueno, fue una gran olimpiada para el deporte español. Muchas medallas, un gran éxito. ¿Ha bajado el nivel del deporte español? O sea, estamos hablando de 22 medallas, 13 de oro. ¿Ha bajado nuestro nivel deportivo?
Bueno, sobre todo también ha bajado el nivel de inversión. Hay que entender que respecto al resto de países, para los Juegos Olímpicos de Barcelona se invirtió mucho dinero. Y se entendió que el planado, como pasa muchas cosas en este país, ya por sí solo iba a caminar solo. Y no fue así. No se adaptó a los tiempos que venían. Y es verdad que a pesar de que gracias a Barcelona 92 ha habido un gran impulso del deporte femenino, pues en muchos deportes pues es verdad que todo lo que se recorrió pues sea, digamos... dejado de recorrer o se ha retrocedido, ¿no? Entonces esa es la razón por la que España, que esperemos para París, probablemente ande otra vez cercano a los 22 medallas, que deberían ser un listón y no un techo como han sido hasta ahora.
Ya, al final se trata de invertir. Gerardo Riquelme, su director del diario Marca, buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros recordándonos lo que fue Barcelona 92 y explicándonos por qué no hemos vuelto a ser sede olímpica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hubo otra dimensión, además de la deportiva, que fue la dimensión de modernización de Barcelona y desde el conjunto de España. El 92 fue el año antes de una crisis tremenda, fue también el año de la Expo, pero luego todo lo que se había luchado, todo lo que se había construido, no todo, buena parte de lo que se había construido, pues en cierto modo se vino abajo, en cierto modo Barcelona, por ejemplo, ha dado un paso atrás después de haber, digamos, preparado una Barcelona estupenda para los Juegos. Vamos a ver si comprendemos por qué estos pasos atrás, con la ayuda de Santiago Tejedor, que es director del Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy cordial desde Barcelona.
¿Qué supuso para Barcelona la Olimpiada del 92? ¿Qué transformación experimentó la ciudad?
Bueno, en primer lugar, esos Juegos Olímpicos situaron a Barcelona en el mapa mundial, porque tenemos que tener en cuenta que antes de la cita olímpica, el volumen o el porcentaje de gente que llegaba a la ciudad condal era muy reducido y en la mayoría de casos era básicamente por temas laborales. Ese enclave deportivo del 92 no solo nos geolocaliza como un lugar muy interesante a nivel cultural, gastronómico y meteorológico, sino que además dota a la ciudad de infraestructuras, remodelaciones y de una nueva fisionomía que la convierte y la ha convertido durante mucho tiempo en una de las principales capitales europeas para el turismo mundial.
Hay quien dice, Santiago, que se ha desandado todo lo que se andó hace 30 años en Barcelona, porque hay una masificación del turismo, hay una degradación de los servicios, hay unos precios altos de la vivienda, hay un aumento de la delincuencia. ¿Ha vuelto Barcelona a la situación anterior a 1992?
Bueno, yo creo que ha vuelto a una situación diferente. Una situación diferente donde no hemos entendido cuál era la ecuación. Hemos pensado que lo importante era que la gente quisiera venir y lo importante es que la gente quisiera volver. Y esto ha hecho que la ciudad recibiera millones de turistas. Es una ciudad, no lo olvidemos, que está abierta al turismo todo el año. El turismo en Barcelona llega 12 meses al año. Y lo que sucedió es que la calidad dio paso a la cantidad, la experiencia personal, individual, vivencial, pasó a ser una actividad masificada y la ciudad no supo gestionar de forma cualitativa esa ingente llegada de turistas. Estamos hablando, por ejemplo, de días donde en el puerto de Barcelona atracaba un barco, bajaban miles y miles de personas que recorrían la ciudad durante unas horas y luego la abandonaban. Una ciudad que únicamente que no está abierta únicamente al turismo, sino que es una ciudad donde obviamente viven personas. Y ahí se empezaron a producir desencuentros. Desencuentros que tuvieron que ver con rutas, que eran rutas reiteradas, con una falta de creatividad en la propuesta de contenidos, de itinerarios distintos o diferenciales, y sobre todo en una pérdida de la palabra decisiva, que es la calidad. La calidad de vida y la calidad turística. No olvidemos que Barcelona se encuentra junto a Nueva York y Venecia entre algunas de las ciudades que más decepción o frustración a nivel de expectativas generaba entre sus viajeros. Luego llegó la COVID, que marcó un punto de inflexión, y ahora estamos en ese kilómetro cero donde sería importante aprender de antiguos errores.
Bueno, la percepción para muchos es que, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona no quiere turistas. No digo que lo haya dicho o lo haya formulado, pero ese es el mensaje que llega a mucha gente.
Bueno, pues deberíamos intentar convencerla, porque el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes para la ciudad, para Cataluña y para España. Entonces, si esa afirmación es tal cual, estamos ante una decisión muy, muy errada. La ciudad necesita turismo, lo que necesita es otro tipo de turismo y otra gestión de turismo. Pero decir que Barcelona tiene que cerrar las puertas a esos visitantes es cometer un error histórico de consecuencias económicas, sociales y de todo tipo que sin duda tendrán un impacto en el medio y en el largo plazo. El turismo es altamente positivo. Lo que tenemos que entender es que hay que gestionarlo de otra manera. Y esa otra manera es la que demanda esfuerzo. A lo mejor lo que no se quiere hacer es repensar y rediseñar cómo Barcelona puede ser, lo decíamos antes, una ciudad donde la gente quiera volver.
Santiago Tejedor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo y un gran abrazo desde Barcelona.